Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy tenemos un invitado bastante especial. Hace un año que queríamos invitarlo, tuvo que llegar la pandemia para al fin poder reencontrarnos con César Eduardo Carrión, a quien le damos la bienvenida, y también a Leonardo Valencia, que vuelve a visitar el Galpón luego de una temporada ausente. Leonardo, bienvenido. César, bienvenido a tu casa, Galpón.
Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Saludos, Leonardo, Marcelo, a toda la audiencia. Gracias por invitarme.
Es un gusto recibirte aquí con nosotros. Y hoy nos convoca un texto que próximamente estará recorriendo las librerías del Ecuador. Máscaras de la Patria.
Las Máscaras de la Patria, sí. Es el libro de mi tesis doctoral, es un sucedáneo de la tesis doctoral que he venido trabajando ya 3 años. Finalmente, después de 3 años, va a ver la luz. Está saliendo en estos momentos de la imprenta.
Es una publicación en contubernio con la Universidad Andina y la Caracol Editores, si no estoy mal.
Correcto. Los chicos de la Caracola, los buenos amigos de la Caracola, han hecho el trabajo conjuntamente con el área editorial de la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde yo me gradué, en donde me doctoré. Y por cierto, me acompaña Leonardo, quien fue además uno de los lectores de mi tesis, así es que... Muchas gracias, yo estoy en muy buena compañía, me siento entre amigos además.
Qué gusto. Leonardo nos tiene una sorpresa, ya la verá más adelante, o si quieren la mostramos ahora, Leonardo, tú decides.
A ver si no, vamos a mostrarlo una vez porque esta va a ser la novedad editorial que, como decía César Eduardo, está ahora en imprenta. Ahí está la portada de Las Máscaras de la Patria, la novela ecuatoriana como relato del surgimiento de la nación 1855-1893. Que, como bien decía César Eduardo, es una coedición entre la Caracola y la Universidad Andina, pero que tiene un elemento muy importante. Es una de las primeras publicaciones de la primera corte del doctorado de literatura de la Universidad Andina, en la que tan brillantemente César Eduardo hizo la defensa y la exposición de este proyecto muy interesante. Nos va a faltar tiempo para poder hablar de todo lo que él cuenta, y que me dio la satisfacción de ser miembro del tribunal doctoral. Así que fue una sesión muy interesante y ya lo tenemos acá concretado en una obra, y aparte con una portada bellísima, César Eduardo, ¿no?
Qué bella, sí. Estoy muy contento y muy agradecido con la Caracola y con la Universidad Andina Simón Bolívar. Va a salir un lindo libro, de verdad que está muy bello.
Si no estoy mal, la obra pertenece a Villacís. Si me equivoco, pues le pedimos a nuestros amigos de la Caracola que nos puedan corregir, no hay ningún problema. Pero Villacís es el autor de la portada de este texto, que... tuve la suerte de leerlo y es bastante poderoso porque nos señala el surgimiento de la nación a través de la literatura. César Eduardo, ¿cómo nació esta idea de darle seguimiento?
Bueno, hay varias maneras de entender la nación. Yo en este libro específicamente acudo a una de sus acepciones, la nación entendida como un relato, como la suma de, como un conjunto de textos y de esfuerzos discursivos por apuntalar el proceso, por un lado, de independencia y por otro lado de fundación del Estado Nacional a inicios y hasta mediados aproximadamente del siglo XIX. Entonces, yo no estoy analizando la nación como un modo de sociabilidad o como un modo de organización social, sino como un discurso, es decir, como un relato que tiene un contenido ideológico específico, que es el nacionalismo. Nacionalismo latinoamericano del siglo XIX. Entonces, lo que hago es básicamente rastrear de dónde viene esta idea en la literatura del XIX. Hallo que está muy consistentemente construida en las novelas escritas por los ecuatorianos de ese entonces, por los primeros ecuatorianos, pero los primeros nacidos en el Estado Nacional Ecuatoriano, que fueron algunos de ellos brillantes novelistas, están ahí los clásicos, los que hemos leído todos, Juan Leomera, Juan Montalvo, pero están también otros que hasta ahora no fueron o no han sido considerados por la crítica, por la historia y la historiografía de la literatura ecuatoriana. Quizás por un mal entendimiento de lo que era o podía ser la novela, o lo que era la novela para esos primeros ecuatorianos, para esos primeros novelistas, y para los latinoamericanos del siglo XIX en general. Entonces, frente a esa ausencia, frente a ese vacío de la historia, de la crítica, entonces acudo yo un poco para, digamos, completar el mapa de la novela ecuatoriana y latinoamericana. Y claro, lo que encuentro es precisamente esto, el discurso de la nación como una suerte de esqueleto que va armando todo este discurso novelesco, ¿no? En ese periodo específicamente que va entre 1855 a 1893-94
máximo. Esta manera de entretejer, como lo hacía Penélope mientras esperaba a Odiseo, la historia y la configuración del Estado-Nación a través de la literatura, me llevó a pensar desde el título en Fernando Nieto Cadena, que tiene un verso que dice, llega la patria, y uno se queda pensando de cómo llega la patria, con qué rostros nos la presentan. Y empiezan a verse diferentes discursos. Civilización y barbarie es uno de ellos que se me viene ahora a la memoria. La figura también del conquistador, la modernización aún tardía que no llegaba al Ecuador. Pues, todos estos discursos se entrelazan en tu texto. Y aún así, uno no logra entender qué máscara usa la patria.
Bueno, la construcción de ese discurso nacionalista es, sobre todo, un procedimiento de ocultación, de segmentación, de elección de ciertos fenómenos sociales que a las élites les convenía, de alguna manera, mostrar u ocultar, dependiendo del que, ¿no es cierto?, para mostrar un discurso sólido, un discurso unívoco, es decir, una nación construida sobre todo en torno del eje de la hispanidad y de la religión católica. Es decir, la idea de nación, al menos la que está en estas novelas, la idea de nación ecuatoriana, es aquella que está construida sobre esos principios. Por supuesto que hay disidencias, excepciones, las novelas son eso, llenas de ambigüedades, ¿cierto? Pero el núcleo central de los temas, de alguna manera también lo que se narra, las anécdotas, apuntalan esta idea de una nación destinada, ¿no es cierto?, a emerger, una nación destinada a emerger además de la mano del catolicismo y de la mano del hispanismo, que ahora lo vemos así, ahora lo vemos retrospectivamente con esa mirada y podemos analizarlo. Para quizás las personas que estaban interviniendo en la construcción de este relato no era algo debatible, era quizás la única opción, era una suerte como de destino, ¿no es cierto?, como de horizonte histórico al que tenían que digamos, que encaminarse, ¿no es cierto? Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Por supuesto, este análisis, digamos, de la crítica de civilización versus barbarie está ahí también, sí, pero es una dicotomía quizás un tanto débil, porque cuando uno analiza, ¿no es cierto?, los lectores analizan ya con un poco más de precisión, de minuciosidad las novelas, hay un montón de aristas, un montón de excepciones y una serie de puntos de vista que hay que enfrentar, digamos, con un poquito quizás de no solamente de atención, sino con un poco de humildad, aceptando que la crítica ecuatoriana, al menos en ese tramo, no lo hizo bien. Es decir, hay también algo que decir al respecto, los primeros historiadores, críticos, expertos, estudiosos de la novela ecuatoriana, del siglo XX específicamente, no tomaron en cuenta algunos relatos, algunas narraciones que ahora las podemos ver con mucha claridad, que son novelas, que pueden catalogarse entre comillas, entre el género poroso, ¿no es cierto?, el género diverso y complejo de la novela. Y quizás porque los primeros historiadores y los primeros críticos que se fijaron en esos discursos no vieron con claridad que ciertas novelas, ahora que yo digo que son novelas, no lo eran. O quizás digamos, sus intereses ideológicos les impidieron integrarlas al discurso de la nación y las silenciaron, ¿no? Y las silenciaron y claramente ahí hay algunas digamos, omisiones que hay que, curar, ¿no es cierto? Hay que retomar y darle otra vida y otra lectura a la historia de la literatura ecuatoriana, específicamente del siglo XIX y en este caso de la novela. Insisto, hay muchos textos que, siendo plenamente novelescos, no fueron considerados por los críticos y los historiadores, y ahí hay una serie de análisis que he logrado hacer, en el que veo que muchas veces no se trata tan solo de una falta de perspectiva histórica, sino también de una suerte de interés ideológico que hay por detrás, ¿no es cierto? Es decir, privilegiar la presencia de ciertos autores que sean más del lado liberal o sean más del lado conservador, digamos, eran convenientes para la construcción de un relato unívoco, sólido, sin demasiada polémica, sin demasiadas, digamos, diferencias o excepciones, ¿no? Entonces, detrás de ese relato nacionalista de la nación, ¿no es cierto?, que construye un relato de la historia de la literatura ecuatoriana, también hay estos sesgos que son los que yo, de alguna manera, trato de desbrozar para mostrarle al público lector, a los lectores del presente y del futuro, que no es verdad, como se ha pensado, que el siglo XIX es un desierto novelesco, que solo hay dos o tres novelas. La verdad es que hay algo más, no mucho más tampoco, es una tradición modesta la nuestra, la novela del siglo XIX ecuatoriano, pero existe. Y cuando uno se fija en algunos textos específicos, realmente a mí me llama la atención que no se hayan leído, no se hayan considerado antes. Por poner un solo ejemplo, que es quizás una de las primeras novelas, es la novela Plácido, de 1871, de Francisco Campos Coello. A Francisco Campos Coello se lo conocía, ¿no es cierto?, como este guayaquileño emprendedor, liberal moderado, que fundó varias revistas y periódicos a finales del 19, recopilador de leyendas, un latinista, además muy conocido en la época. Pero su novela, Plácido, no fue tomada en cuenta por los historiadores y los críticos. Yo lo hago. Además, con una sola pista que hay en un solo libro de todos los que yo pude encontrar, que es el de la novela ecuatoriana de Ángel Felicísimo Rojas. Él lo nombra, pero además lo ubica en el periodo liberal por fuera del mismo periodo que él construye o que él adopta, ¿no es cierto? Que es esta periodización más bien desde el punto de vista de la historia política, ¿no? El periodo liberal, el periodo progresista, el periodo conservador y todas estas, ¿no es cierto?, estos relatos también que se ha construido desde la academia y desde las élites letradas. Pues bien, él lo nombra, pero además lo nombra en un espacio y en un momento por fuera de la cronología que le correspondería, porque en realidad el periodo liberal, incluso desde el mismo discurso de Ángel Felicísimo Rojas, empieza después del 95, y esta novela fue publicada por entregas en una revista religiosa, revista, un periódico religioso, cultural religioso, de Guayaquil, ¿no es cierto?, ya en 1871. De manera que, para empezar, Comandá, que es del 75 o 77, según cómo se lo vea, no es la primera novela que defiende, ¿no es cierto?, los principios de la hispanidad y de la religión católica como los fundadores de la nación, de la nueva nación ecuatoriana. Entonces, desde ahí ya hay una primera falta y un primer, no error, pero sí una curiosidad que hay que tomar en cuenta. Y entonces yo trato de hacer una retrospectiva y analizar por qué no se tomó en cuenta ese tipo de novelas, esta, por ejemplo, Plácido específicamente, y la recupero. Y entonces trato de hacer una nueva también, un nuevo archivo. La renovación del archivo es algo muy importante, ¿no? No es solo una tarea de los historiadores de la cultura o de los historiadores de la política, que quizás en el Ecuador lo han hecho de alguna manera un poco más, o un poco mejor, digamos, consistentemente, nuestra tradición, por decirlo de alguna manera, de la historia de la literatura y de la crítica de la literatura ecuatoriana es un poco más desigual, un poco más acumulada, por decirlo de alguna manera, con una serie de vacíos que este libro intenta suplir, intenta llenar.
César Eduardo, una cosa importante, yo creo que tu libro, como tú lo dices, va a replantear la visión sobre la novela en el siglo XIX, efectivamente va a discutir esos cánones, y como bien señalabas tú, el libro de Ángel Felicísimo Rojas es quizás la primera gran referencia de la novela ecuatoriana, ¿no? Ahora, también es verdad que es una historia accidentada la de las novelas. Y claro, da para una discusión mucho más larga, o sea, ¿por qué sobrevivieron? Porque tú hablas prácticamente de 15 novelas incluidas la de cuatro autores que son las que más sobrevivieron y son las canónicas, que es la de Río Frío, La Emancipada, la de Carlos R. Tobar, la de Juan Montalvo y la de Juan Liumera. Pero inclusive la de Montalvo, que es bastante tardía y que fue leída mal y de otras maneras, ¿no? O sea, nos muestra un siglo XIX complicado. Pero inclusive en tu estudio, tú te estás centrando en realidad en la segunda parte del siglo XIX. O sea, todavía nos faltaría saber, dentro de esta tradición precaria o modesta, como dices tú, todavía investigar un poco más, porque fíjate tú, hay una herencia de la época colonial, y tú lo sabes muy bien, que esa famosa prohibición desde España de la circulación de novelas, como algo mal visto dentro de la ideología católica, como algo que pervierta al lector. Fíjate que es muy curioso que una de las novelitas, que esa es una novela deliciosa muy breve, la de Timoleón Coloma, ya habla de la perversión de lo que significa leer novelas, aunque el autor hay un momento que dice, ya me gustaría escribir una, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que, pero en realidad, las novelas circulaban muchísimo. El problema es que era como en el mercado negro, es decir, había que conseguirlas de otra manera. Hay estudiosos españoles que señalaban que a pesar de esa normativa, o quizás precisamente eso, las novelas circulaban mucho, ¿no? Claro, tú mencionas, por ejemplo, el caso de Plácido. Por tu estudio sabemos que la novela llegó a tener cuatro ediciones y no era precisamente una novela corta. ¿Tú cómo crees que se va a seguir abriendo? Yo creo que todavía habrá más descubrimientos sobre esa primera mitad del 19, pero inclusive en el 18. Es decir, debe haber trabajos, pero a lo mejor en este país ocurre un poco lo que tú estás corrigiendo y dando el ejemplo, es que tú haces un trabajo para ir directamente a las fuentes. Es decir, no estás esperando hacer un estudio, una investigación doctoral a partir de nuevas ediciones, sino que inclusive rastreaste las revistas donde fueron publicados. Cuéntanos un poquito más sobre esa especificidad de tu trabajo y lo importante que tú dirías que es esto para la investigación literaria en Ecuador, ¿no?
Un momento, sí. Les corto antes, sí, de que César Eduardo nos empiece a contar cómo llegó a referir a las revistas y toda esta pesquisa que es construir su nuevo libro. Vamos con nuestro primer break musical aquí en El Galpón. Regresamos para empezar a desentrañar un poco esta moneda al aire sobre la novela ecuatoriana en el siglo XIX. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en El Galpón. Ahora sí, le pido a Leonardo, por favor, que vuelva a hacer hincapié a la pregunta para que César Eduardo pueda explayarse a sus anchas.
Sí, perfecto. Mira, retomando un poco el gran trabajo que ha hecho César, respecto a la investigación directa en las fuentes. Es decir, que nos contaras cómo fue esa investigación. ¿Fuiste a las revistas? ¿Fuiste a las primeras ediciones?
Sí, bueno, uno de los problemas que tenemos los investigadores es precisamente el trato que esta nación Estado, el Ecuador, le ha dado a sus archivos, ¿no? Y esto no sucede solamente para quienes hacemos historia, para quienes hacemos crítica cultural, para quienes hacemos literatura. Esto ocurre básicamente en todo. Es decir, el problema del manejo y conservación de los archivos en el país es verdaderamente un problema administrativo, un problema social, un problema jurídico incluso, ¿no? Solamente por poner un ejemplo contemporáneo, un auténtico régimen de manejo de archivos, ¿no es cierto?, no se ve, digamos, o no se ha visto de forma transparente de parte del Estado y de sus políticas, sino hasta muy, muy, muy tarde, muy recientemente. Es decir, voy a poner un ejemplo concreto, los archivos de la función judicial no se recuperaron y no se empezaron a manejar de manera profesional, sino hasta hace poco, hasta hace 5 o 6 años, ¿sí? Mientras tanto estaban arrumados, ¿no es cierto?, todas las causas y todos los papeles pudriéndose en algún galpón, ¿no? Y no precisamente de cuentos vivientes, sino de un abandono y de una responsabilidad del Estado tremenda. Más o menos lo mismo ocurre con todos los archivos. Yo tuve una pequeña ventaja, yo diría que es una gran ventaja, que gran parte del repositorio, por decirlo de alguna manera, del siglo XIX ecuatoriano, reposa ya levantado, ¿no es cierto?, en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, de aquí de Quito, en Cotocollao. Pero además es un archivo que no solamente que está bien cuidado, bien clasificado y catalogado, hay mejoras que hacer seguramente, pero que además, y esto es lo más importante, ha sido levantado, digitalizado. Básicamente las novelas del 19, incluidas las revistas donde aparecieron por primera vez por entregas, constan ahí fotografiadas página por página en alta resolución. Entonces, los investigadores tenemos ahí una cantera que hay que todavía minar y aprovechar muchísimo. Entonces, quizás esa, digamos, en el fondo, quizás sea uno de los aportes de este libro, de esta investigación, que yo hago una recuperación documental, yo hago arqueología documental, porque esos textos no habían sido leídos, digamos, por la crítica del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX hasta acá, por la falta también de buenos archivos, del manejo de archivos y también por la falta de administración competente de los archivos históricos del Ecuador, ¿no? Entonces, yo voy a este archivo de la Biblioteca Aurelio Espinosa, la comparo con otros, con el Archivo Histórico del Guayas, con la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura, en fin, hago una exploración por todos los archivos a los que en algún momento tuve acceso y descubro que efectivamente todo lo que yo necesitaba datar y recopilar estaba ya en esta biblioteca. Voy a estos archivos de la Aurelio Espinosa Poli y hallo cosas maravillosas. Es decir, ¿dónde debe buscar un investigador del siglo XIX novelas? En las revistas, en los periódicos, porque ahí es donde se publicaban por entregas. Claro, esto lo sabemos los lectores de novelas, esto lo sabemos los apasionados del siglo XIX y XVIII, ¿no es cierto? Especialmente el XIX, yo siempre reivindico mi siglo, es mi especialidad. Y claro, cuando uno ve el trabajo que hicieron críticos e historiadores que me antecedieron, lo que les faltó fue precisamente eso, trabajo de archivo. Meterse en meter las narices y las manos en los legajos casi olvidados y empolvados de la historia. Y esto es algo que nos hace mucha falta. Yo sí estoy de acuerdo con Leonardo cuando dice que hay mucha exploración que hacer en la primera mitad del siglo XIX y finales del XVIII, por supuesto que sí, todavía hay mucho que hacer. Y el problema es que mientras más hacia atrás hacemos el recorrido de la historia, más crítica se vuelve la conservación de los archivos. Y tanto es así que en algún momento, en una de estas novelas que yo recupero, hay algunas ediciones que están parcialmente perdidas, que hay partes que ya están, digamos, deterioradas al punto que ya son ilegibles. Entonces, lo que hace falta ahora, por ejemplo, en la recuperación documental, es hacer una serie de ediciones críticas o al menos ediciones anotadas que recuperen ese, ¿no es cierto?, ese patrimonio literario de los ecuatorianos. Eso es algo que nos hace mucha falta, ¿no?
Bueno, pero eso es parte también de un proyecto que tienes en mente, ¿no? O sea, es decir, una vez que has hecho este estudio, la idea, si se puede comentar, tú tenías una idea de que poder hacer estas ediciones críticas para hacer asequibles estas novelas, ¿no?
Así es. Yo empecé, empecé con la más evidente, digamos, que es Plácido de Francisco Campos Coelho. La tengo ya, ya tengo anotada todas las ediciones contrastadas. Y también podría ser una primicia para aquí, para el Galpón de los Cuentos Vivientes y para su audiencia. Hemos lanzado hace unos días con el editor, con el director de publicaciones de la Universidad Católica, con Santiago Vizcaíno, una versión de la novela de Francisco Campos Coelho, que es una edición en EPUB, ¿no? Una edición electrónica que se puede encontrar en las más grandes plataformas, por ejemplo Amazon. Entonces uno hace una búsqueda muy sencilla, Plácido, Francisco Campos Coelho, y ahí está. Y uno se puede descargar por un precio, digamos, casi simbólico, $4, $5, algo así. Tomamos esa decisión estas últimas semanas y hace pocos días, precisamente porque producir una edición, ¿no es cierto?, la edición de una novela sería muy difícil, porque además hay que hacer autosustentable el proyecto, ¿no es cierto?, y el producto tiene que saber venderse, tiene que poder venderse. Y digamos, las personas que estamos interesadas en leer esas novelas del siglo XIX somos muy pocas. En toda Latinoamérica somos muy pocos, excepto quizás novelistas y estudiosos como Leonardo, quizás, ¿no? Apasionados, diletantes como yo, que son encantados de leer novelas del XIX, perfecto, pero no mucho más. Entonces, claro, a partir de esta semana se estará ya en circulación la novela Plácido de Francisco Campos Coelho, que se puede comprar en versión digital para leerlo en Kindle o para leerlo en la laptop. Eso es lo que tenemos ahora, por el momento, pero ya son asequibles. Y además son asequibles no solamente porque están reeditadas, sino porque además el formato permite que los lectores contemporáneos puedan acercarse y puedan apreciar el valor, ¿no es cierto?, no solamente histórico y documental, sino literario, plenamente estético incluso, ¿no?, de esas novelas, para ubicarlas en su momento. Entonces van acompañadas de una pequeña introducción, un pequeño estudio introductorio y una serie de notas al pie que aclaran una serie de referencias históricas, muchas veces lexicográficas y muchas veces de actualización de usos de la lengua que, digamos, un lector no entrenado, ¿no es cierto?, puede pasar por alto, ¿no? Entonces no es suficiente con tener un buen diccionario o tener la Wikipedia o el Internet. Hay cierto tipo de referencias y cierto tipo de temas que solamente haciendo una exploración experta podrían, digamos, transparentarse. Pues esta edición ya le da esas herramientas al lector contemporáneo para que pueda apreciar y que sea accesible no solamente desde la presentación en los canales mismo, ¿no?, sino que ya la edición traiga herramientas para el lector contemporáneo, para que pueda apreciar el valor de estas novelas, y que eso es un poco lo que yo he hecho también en mi investigación, es decir, posicionarme de alguna manera en el siglo XIX para tratar de entender qué significaban esos textos para las personas del XIX, ¿no? Y Leonardo hacía una acotación muy, muy, muy precisa. Esto de que las novelas circulaban en el siglo XIX casi como por el mercado negro, no solamente es una explicación, es una conclusión y una evidencia histórica. También fue, de hecho, un problema, digamos, político, de manejo de políticas públicas. En esa época yo descubrí, por ejemplo, un documento muy importante, ¿no es cierto?, que se llama algo así como la lectura de novelas de un influyente canónigo, de un influyente sacerdote de apellido Mateus, que en la época escribió un libro recomendando no leer novelas y de manera especial recomendando que a las jóvenes mujeres de la época no se les dejara, ¿no es cierto?, o evitar que cayeran en el vicio de la lectura de las novelas, porque no era una lectura edificante, sino una lectura muy peligrosa, ¿no? Y entonces, claro, junto a la censura del Estado confesional, del Estado casi clerical de la época, viene este apuntalamiento, ¿no es cierto?, de los discursos de estos ideólogos de la Iglesia, que están no solamente apoyando la censura a las novelas, sino diciendo que efectivamente son documentos peligrosos.
Bueno, pero esa es la historia de la novela, ¿no? Fíjate tú que hay otro autor también, esos manuales de censura, hay uno que me parece que se llama Ladrón de Llevar, era un sacerdote jesuita, publicó un libro que se llamaba Novelas Buenas y Novelas Malas. O sea, entre esos estaba excluido muchos autores, ¿no? Entonces ocurría esto, ¿no?
Sí, sí, claro, es parte del descubrimiento, sí, Marcelo.
Me recordó mucho lo que señala César Eduardo al texto, obviamente moderno, de Alejandro Zambra, No Leer, en donde él recopila ciertos textos que lo marcaron como estudiante. Y también por ahí iba mi pregunta acerca de, ¿aún se vive en esta censura, refiriéndome a censura por el mal manejo de los archivos históricos del Estado, que eso también evidencia la construcción de una identidad nacional que ha invisibilizado ciertos sectores? Me respondes al regresar de nuestro segundo break musical, César.
Parece que se olvida lo frágil que es la vida. Las noticias solo dan malas noticias. Que del pasado nada aprendemos. Que hablamos y no nos entendemos. Besémonos. Dejemos que las cosas fluyan. Disfrutemos mientras que podemos. Antes que el mundo se destruya. Que nuestro amor nos lleve lejos. Lejos, muy lejos, donde no alcancen las balas. Cuando estés afuera, cuídate, amor. Por si llega a empezar la guerra. Quiero estar cerca de ti para protegerte de las intenciones malas de la gente. Protegerte. Vámonos lejos de acá, a una casita en la montaña, donde pueda respirar el aire que no te daña, sin señal y sin televisión. Conectados en las sábanas, disparando besos. Dejemos que las cosas fluyan. Disfrutemos mientras que podemos. Antes que el mundo se destruya. Que nuestro amor nos lleve lejos. Lejos, muy lejos, donde no alcancen las balas. Cuando estés afuera, cuídate, amor. Por si llega a empezar la guerra. Quiero estar cerca de ti para protegerte de las intenciones malas de la gente. Protegerte. Cuando estés afuera, cuídate, amor. Por si llega a empezar la guerra. Quiero estar cerca de ti para protegerte de las intenciones malas de la gente. Protegerte.
Continuamos, ahora sí, te replanteo la pregunta. El mal manejo de los archivos es también un resultado de la construcción de un Estado-Nación que invisibiliza ciertos sectores.
Sí, yo estoy convencido que la negligencia en el manejo de los archivos de nuestro país no es solamente incompetencia, también hay un interés detrás. Es decir, no solamente se abandonan los archivos porque se los considera poco relevantes. Se los considera poco relevantes precisamente porque esa desestimación es un ejercicio político. Es decir, a ciertos sectores les conviene ocultar, callar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y mediante ese ejercicio de ocultamiento, mediante ese ejercicio de silencio, de silenciamiento, si me permiten, ¿no es cierto? Hay una factura o hay una intención, hay una dirección política clara. Entonces, para mí no me queda del todo claro, ¿no es cierto?, por qué una novela religiosa, que es una novela religiosa, además muy potente, hay que leer a Plácido. Es bien interesante, es una novela rara, es una geografía típica del siglo XIX, quiero decir, la geografía, historia de vida de santos, ¿sí? Pero el personaje está dibujado de tal manera que la novela termina siendo casi una novela de descubrimiento, ¿no? Casi una novela de autodescubrimiento, ¿no? Una novela además de aventuras, porque Plácido era un aventurero, ¿sí? Que se la pasó viajando por el Mediterráneo y sirvió a varios emperadores. Está ambientada en el Imperio Romano, ¿no? En la época del Imperio Romano. Entonces, a mí no me queda todo claro, ¿no es cierto? ¿Por qué esa novela no fue absolutamente olvidada, que solamente la recupera por su erudición Ángel Felicísimo Rojas, pero no aparece en las historias ni anteriores ni posteriores a Ángel Felicísimo Rojas? ¿Por qué? ¿Y por qué, en cambio, luego hay que trabajar también y habría que reflexionar y discutir muchísimo sobre el proceso de canonización de Cumandá, por ejemplo, ¿cierto? Pero esto hay que ser cierto, es decir, Cumandá no fue la primera novela con de esa estirpe, de esa dirección, de ese origen político ideológico, y tampoco fue la última, ¿no? Al menos en el 19 hay otra, ¿no es cierto?, que también trato de recuperar yo, que se llama Naya o la Chapetona, ¿no? Naya o la Chapetona, que parecería que fue escrita entre 1892 hasta el 1898 aproximadamente, tenemos noticias, no es bien claro, los archivos no me dejan tener ninguna precisión al respecto. Lo que sí puedo decir es que el autor de esa, Belisario Moreno, el autor de esa novela, tuvo un conflicto muy, muy fuerte con un obispo de la época que censuró la novela. Una vez fallecido, muerto el obispo, ¿no es cierto?, pasó esa censura y la novela se pudo publicar ya cuando Belisario Moreno estaba muy mayor, ya falleció pocos años después de la publicación como libro. Tengo noticias de que fragmentos de esa novela, capítulos de esa novela se publicaron por entrega en una revista de un grupo literario pequeño pero muy influyente de la provincia de Loja de entonces. Entonces también hay que hacer ese examen, ¿no es cierto?, y abandonar estas centralidades de las capitales e ir a las capitales de provincia, específicamente donde hubo movimientos culturales y existen movimientos culturales muy fuertes, porque también tienen su propio relato nacional, su propio relato y sus propias tradiciones, y claro, los zamoranos, los orenses y los lojanos reivindican esa novela. ¿Y por qué, si ya se había reivindicado, si los lojanos sabían que Naya o la Chapetona se había escrito en el siglo XIX desde siempre, ¿por qué no se ha recopilado entonces? ¿Y por qué no apareció en los estudios posteriores de grandes proyectos, de grandes historiadores y de críticos literarios? Entonces también es un problema de visión, es verdad, pero también es un problema de interés. Demasiadas diferencias me romperían el relato nacionalista, ¿no es cierto? Tengo que construir algo un poco más consistente, coherente, ¿no es cierto?, que me permita exponer mis ideas. Entonces también detrás de la cronología historiográfica hay un interés político, no es simplemente evidencia documental.
Ahora, pero César, hay una cosa importante también, porque también es una cuestión de sensibilidad estética. Tú eres un destacado poeta, un ensayista muy exquisito sobre poesía ecuatoriana, tienes varias publicaciones al respecto, un libro que salió hace, ya me parece, un par de años, ¿no? También un poco tú miras esas novelas con una cierta, con ese rigor propio de un investigador, pero también lo miras con una cierta libertad, porque no te interesa construir a ti ningún discurso nacional, sino más bien un poco entender, y eso de alguna manera, te digo, es que se podría responder por qué muchas de esas novelas no se relatan de la literatura de los años 30, una novela sobre un personaje de la época de los romanos, o sea, no tenía nada que ver, o sea, no había esa libertad que tú sí tienes. Y ahí sí quisiera yo acercarme a tu propia escritura como poeta, porque eso yo creo que es un tema importante, porque esa te da una libertad para poder gozar otras cosas de las novelas, ¿no? Entonces, tú has trabajado, como digo, has escrito poesía y trabajas el ensayo, ¿no? ¿Eso crees que influye también el mirar con una cierta capacidad de goce, y ya no con el discurso nacional de construir cosas, sino más bien descubrir a ver qué se encuentra por ahí, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por esa observación, eres muy generoso. Yo la verdad es que sí veo que, digamos, debo reconocer que muchas veces me dejé llevar, por ejemplo, cuando leía Plácido, me dejé llevar por la aventura. No me fijé en la pertinencia ideológica, no me fijé en el sentido de oportunidad política que tuvo Francisco Campos Coelho en el momento. Por supuesto que es parte de mi análisis, y yo lo dato, y yo consecuentemente lo analizo y lo dejo por sentado en la escritura del libro, del análisis, del ensayo en sí mismo. Pero cuando yo leí la novela, más allá de que yo pueda encontrar, digamos, ciertos fallos o que hay cosas que definitivamente no me gustan, pero yo, por ejemplo, en el manejo de la lengua, a Francisco Campos Coelho no le puedo reprochar absolutamente nada. Es un hispanista pleno y un estilista delicado y exquisito. Yo diría que, como les decía, Francisco Campos Coelho incluso podría ser, le decía a Leonardo que es muy, muy, muy pertinente y muy generosa su observación, porque efectivamente lo que yo estaba encontrando, por ejemplo, en muchas novelas, sí, sigo con el ejemplo de Plácido, es que en primera instancia yo no me fijé en la pertinencia ideológica ni la oportunidad política de la publicación de esa novela en ese momento. Yo particularmente me dejé llevar por el personaje, o mejor dicho, me dejé llevar por las peripecias, ¿no es cierto?, que atraviesa el personaje, y entonces sufrí una especie de deleite, digamos, sorpresivo, porque no esperaba yo encontrar en una novela que de por sí ya tiene un tema complejo, que no necesariamente toca la sensibilidad de los lectores, encontré una novela como de aventuras, encontré un personaje que se descubre a sí mismo, encontré un personaje que comienza, digamos, en una época de enorme crueldad contra los cristianos, y termina, ¿no es cierto?, en una época ya porque sirve a varios emperadores, porque además fue longevo, ¿no? Y al final lo que hay es un relato de un sacrificio, de un mártir, en un momento en el que comienza a surgir victorioso en el orbe, en el mundo. El estaba recordando, qué sé yo,
el internet nos juega en contra, nos está censurando, incluso como se han censurado esas novelas que hacen.
Sí, muchas gracias, no te preocupes. Entonces, decía que sí me dejé llevar por la materialidad de la lengua, es decir, por lo que yo podría considerar de manera muy, digamos, sencilla, lo plenamente literario, si tú quieres, ¿no? Es decir, más allá de lo que me aporta como historia, me aporta como crítica, me aporta como cultura ese texto, ¿no es cierto?, que es lo que yo utilizo finalmente para construir el análisis, para construir mi discurso, ¿no es cierto?, en ese libro. ¿Por qué me fijo y por qué escogí a Plácido? Bueno, porque me dejé llevar. Decía que Francisco Campos Coelho debería ser recuperado como un gran estilista, un gran hispanista, que no tiene nada que envidiarle a Juan Lumera ni a Juan Montalvo, y que incluso en algunos tramos es mucho más meticuloso, delicado, con una lengua, digamos, más abierta, más, ¿no es cierto?, llena, que abandona ciertos giros, a veces un tanto barrocos, en fin. Es decir, es un estilista que hay que considerar, ¿no? Es decir, más allá de lo que, insisto, plenamente me pueda aportar ideológica, históricamente, este texto, yo me dejé llevar por el encanto de la palabra. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y quizás, no digo que esa posibilidad o esa sensibilidad no la tuvieran los historiadores o los críticos anteriores, sino que finalmente yo, digamos, utilicé esa capacidad de sorprenderme para acercarme a textos que habían sido ignorados en un principio. Y esa es la belleza de la novela, que puede ser, en efecto, un discurso político muy calculado de parte del autor, pero que finalmente, ¿no es cierto?, toca las fibras de lectores en donde, ¿no es cierto?, No habíamos pensado que algo así hubiera sido posible. Esto es lo rico de eso. Les faltó, no sé si eso solamente, pero quizás eso les faltó a quienes me precedieron en el comentario, en el análisis de las novelas del 19.
Precisamente como César Eduardo se ha dejado cautivar por la palabra de, bueno, por el lenguaje de esta obra, Plácido, que ya está en Ibro y podemos disfrutarla, nosotros tenemos que dejarnos seducir por la música aquí en nuestro tercer break musical. Y para ir cerrando el programa, porque ya estamos en la recta final, vamos a hablar un poco exactamente, César, de tu poesía, que también encandila. Ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Hoy es otro día en esta vida. No sé si perdí la fe, no sabía lo que se venía. Cuando cambió mi vida, era tiempo, estás a tiempo. La mala racha no va a ganarme, no está mal si te equivocaste. Voy a verte, estaba esperando el momento de estar a tu lado. Qué bien se siente tu boca en mis labios. Dame tu mano, vamos despacio. Hoy es otro día, se siente diferente. Y llamé para verte, quise cambiarme la suerte. Era tiempo, estás a tiempo. La buena racha puede alcanzarme, no está mal si te equivocaste. Voy a verte, estaba esperando el momento de estar a tu lado. Qué bien se siente tu boca en mis labios. Dame tu mano, vamos despacio. Deja que hoy sea la noche, yo te conozco, tú me conoces. Claridad en mi horizonte, viento cálido en el norte. Deja que hoy sea la noche, yo te conozco, tú me conoces. Claridad a mi horizonte, viento cálido en el norte. Era tiempo, estás a tiempo. La mala racha no va a ganarme, no está mal si te equivocaste. Voy a verte, estaba esperando el momento de estar a tu lado. Qué bien se siente tu boca en mis labios. Dame tus manos, vamos despacio.
Estamos de regreso en la recta final. ¿Quién diría? El tiempo pasa volando, como han pasado ya un siglo o más acerca de esta investigación que César Eduardo Carrión está próximo a presentar. Ahora, centrémonos un poco. Leonardo ya abrió las puertas a tu poesía y a tu obra ensayística. En tu poesía también se siente esa capacidad de desplazarse en el tiempo. Por ejemplo, en tu último poemario, corrígeme si estoy mal, porque es un título bastante largo. Yo sé que a Leonardo le gustan los títulos largos, pero a veces yo me confundo. Es noche, es... Perdón, ¿cómo es, César?
Es lodo.
Es lodo. Es lodo, es nada. Termina en es nada, en eso estoy seguro.
Sí, es lodo, es polvo, es humo y es nada. Así se titula el... Es una suerte de... es algo así como una antología, yo diría que sí, bueno, es una antología, quiero decir que recupero, colecciono, ¿sí? Aquellos textos que yo considero que son los más logrados de lo que, de todo lo que he escrito en poesía, y los pongo en ese formato, que no es el formato típico de la antología, con la referencia bibliográfica organizado de manera periódica, cronológica, no. Está organizada por capítulos, por segmentos, digamos que agrupan poemas según cierto tono, según afinidad del modo, del ritmo, incluso por alguna afinidad temática, de manera que es una especie como de sentón, ¿no? Es decir, como de poema escrito de fragmentos de otros poemas, ¿no? Es como reescribir toda mi obra poética, que tampoco es tan abundante, ¿no es cierto? Dándole una nueva dirección, un nuevo sentido, que es el que yo creo que tiene en este momento. Es decir, si algo valioso o algo medianamente decente escrito en poesía, pues está reflejada, está recogida en ese libro. No es que desconozca ni desprecie otras cosas que he escrito, pero creo que yo en este momento de mi vida me veo más representado en esos poemas escogidos y además expuestos y recopilados de ese modo específico. Es decir, no sé si era Valéry el que decía que un poema no se termina, sino que se interrumpe, se abandona. Pues bueno, fue una especie como de pretexto para volver a mis poemas, reescribirlos, organizarlos y volverlos a poner en circulación ya con una, creo yo, voz un poco más identificada, más sólida, o al menos con una factura o una materialidad lingüística con la que yo me siento más cómodo como escritor, que eso es quizás lo que en ese libro más me importa a mí.
Has cumplido como con tu trabajo doctoral una investigación hacia ti mismo en esta antología que has realizado. Has construido un discurso de nación en la poesía de César Eduardo Carrión, más o menos.
Bueno, pero ¿y esta antología tuya hace una selección de trabajo? ¿Estás preparando nuevos poemas? ¿Estás preparando un nuevo poemario? Tú eres sumamente activo, por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Hacia dónde crees que está evolucionando tu poesía ahora en este último momento, ¿no? Después de esa antología, que es una revisión de tu trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que está abriendo una nueva posibilidad con la que yo me siento muy cómodo y estoy trabajando por allí, ¿no? Estoy ensayando, estoy haciendo algunos experimentos, ¿no es cierto? Más que materiales, ¿no es cierto? Más que con los materiales mismos de la escritura, con las motivaciones y con las técnicas de escritura. Entonces estoy haciendo cosas como dictar, ¿no? Salgo a caminar y comienzo a hablar y a dictar, entre comillas, ¿no es cierto? Versos o poemas que se me ocurren, ¿no? Es decir, tratando de cambiar los formatos del proceso mismo de la escritura. Y estoy trabajando, sí, estoy trabajando, cocinando lentamente un libro que espero que en algún momento, en los próximos meses, esté listo, no sé para qué, ¿no es cierto? Quizás para volverlo a leer y volverlo a reescribir antes de que salga al aire, pero estoy escribiendo poesía y que es algo que no había hecho, la verdad que por lo menos en unos 3 años, que es precisamente la tortura de trabajar en el libro de la tesis, ¿no? Creo que ese libro ha pasado por tantas manos, ha sufrido tantas correcciones y la verdad es que haya llegado al final de ese capítulo de mi vida es una alegría enorme, yo estoy muy agradecido, pero hay momentos en los que uno tiene que poner una pausa, ¿no es cierto? Y gracias a esa pausa es que he tenido cabeza y corazón para volver a escribir poesía, esa es la verdad.
Bueno, la poesía tiene su propio ritmo también, ¿no? O sea, hay que estar a la espera, ¿no? Entonces, en casos, tú eres un gran lector de la poesía peruana, mira el caso de Westphalen, se pasó más de 40 años en silencio, ¿no?
Claro, tremendo, más de 40 años en silencio, claro, y hay que ver, ¿no? Digamos, hay lectores, o mejor dicho, hay escritores muy prolíficos, ¿no? Que son capaces de escribir un libro al año casi, ¿no? Y concursar, y publicar, y ganar, y estar todo el tiempo en la palestra, y está muy bien. Yo no soy de esos. A mí me gusta tomarme mi tiempo, hacer profundos y largos silencios para meditar, y estar absolutamente seguro de que eso es lo que quiero mostrarle al lector o a los lectores, ¿no?
Y ahora, hay como una... yo sé que es muy, muy reductor, pero hay como dos líneas, ¿no? Hay como poetas que son de poemas, y hay poetas que son de libros articulados. Hay, en la misma poesía ecuatoriana latinoamericana, hay grandes libros articulados, ¿no? Pero hay otra concepción del poeta que es el poema per se. Yo creo que tú eres más de los segundos, ¿verdad?
Sí, yo también creo que es así. Yo también creo que es así. Es decir, en algún par de ocasiones intenté emprender en estos proyectos de larguísimo aliento, ¿no es cierto?, de trilogías, de obras completas, de libros concepto, ¿no?, de libros conceptuales. Y sí, fue una bonita experiencia, pero ese no soy yo. Ese no soy yo. No me siento identificado del todo con ese tipo de poesía. No es una poesía que yo lea tampoco mucho, y ahora mismo ya no es una poesía que me guste o me interese leer, ni escribir tampoco. Entonces sí, soy más de los poetas de poemas que de los poetas de libro y que de los poetas de obra. Soy más de los poetas de poema, ¿no? Y claro, esto de cocinar, no sé quién decía que hay también escritores vivíparos y escritores ovíparos, ¿no es cierto? Aquellos que, ¿no es cierto?
Lo había escuchado.
¿No es cierto? De estos que una vez que tienen todo ya preparado y listo, pues simplemente lo botan y lo publican. Y hay otros que ponen el huevo, ¿no es cierto? O la semilla, como se quiera pensar, ¿no es cierto? Y están incubando. Y quizás yo soy de esos, ¿no? Encuentro un detalle, encuentro un poema, encuentro una motivación y la estoy cocinando largamente hasta sentirme satisfecho del todo. Entonces, sí, son modos creativos, ¿no es cierto? Cada escritor tiene los suyos y va descubriendo los suyos.
Bueno, esperamos que pase el tiempo poder volver a vernos con César, con Leonardo, y ver qué nos depara el futuro en la poesía de César Eduardo, que es un poeta de ensayista, también de lectura recomendada. Eso ha sido todo por hoy en El Galpón. ¿Quién diría que el tiempo se iba a pasar volando? Le agradecemos a Leonardo, a Cari y a César por acompañarnos. El Galpón es tu casa, César. Vuelve cuando quieras y será un gusto recibirte.
Muchas gracias, Marcelo. Un honor compartir este diálogo con Leonardo. Un saludo fraterno a toda la audiencia y espero verlos pronto. Gracias, amigos. Un abrazo.
Un abrazo.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!